Salmo 8. Y el Salmo 8 celebra a nuestro Dios creador. Celebra la gloria que Dios refleja en su creación y lo grande que es la creación, pero al mismo tiempo demuestra lo grande que es el creador. Y cuando comparas la creación con el creador, la creación es diminuta, es pequeña. Pero cuando comparas al hombre con la creación, te das cuenta de lo insignificante que es el hombre. Pero lo maravilloso, que lo que nos enseña este Salmo, es que Dios, aún así, se interesa por el hombre. Aunque somos tan insignificantes, Dios nos cuida. Dios nos ayuda. Dios escucha nuestras necesidades. Escucha nuestras oraciones de fe. Escucha al justo. Aun cuando nosotros pensamos que somos lo más grande. Pensamos que somos los más especiales. Pensamos que somos extremadamente sabios, extremadamente fuertes, extremadamente hábiles, y nos enorgullecemos nosotros mismos. Pero lo que este Salmo nos enseña es que somos insignificantes. Somos muy pequeños. Pero Dios es muy grande. Es glorioso. Y toda la gloria que tiene el hombre, todo el honor que tiene el hombre, se le ha dado el Creador. O sea, Dios es el que nos ha dado gloria. Es el que nos ha dado autoridad sobre esta tierra. Y aquí en Salmo 8, si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh, nuestro Dios, es glorioso. Reconoce tu insignificancia. Yahweh, nuestro Dios, Él es glorioso. Él es magnífico. Él es glorioso. Reconoce tu insignificancia. Vamos a leer aquí el Salmo 8, empezando con el título. Dice, al músico principal. Salmo de Gitit, Salmo de David. Perdón, sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y aquí en el Salmo 8 vemos cómo Yahweh, Él es Señor. Él es el Señor del universo. Él es creador. Él es el diseñador. Y la tierra misma proclama la gloria de Yahweh. El hombre es insignificante comparado con Dios. Dios le ha dado el señorío al hombre sobre la tierra. Pero toda la gloria le pertenece a Yahweh, nuestro Dios. Ahora quizás estás aquí y no quieres someterte al Señor del universo. Quizás no quieres tener que dar cuentas a Dios. Quizás piensas que no tienes que obedecer a Dios. O quizás piensas que eres más importante que Dios. O quizás no quieres humillarte delante de Dios. Y quieres persistir en tu camino. Quizás no quieres arrepentirte de tu pecado. O quizás quieres persistir viviendo para ti mismo. Quizás no quieres obedecer a Dios. O quizás no quieres adorar a Dios. Pero lo que nos enseña este Salmo, Salmo 8, es que Yahweh, nuestro Dios, Él es glorioso. Nosotros somos insignificantes. Yahweh demuestra su poder y su gloria en la creación misma, y nosotros debemos de reconocer, cuando consideramos la creación, lo pequeños que somos nosotros. Y es que Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus íntimos pensamientos. Dios conoce tus planes. Dios conoce tu pecado. Puedes engañar al hombre, pero no puedes engañar a Dios. Él te conoce. Y Él conoce tu orgullo. Él lo controla todo. Él es el Señor del universo. Y el poder de Yahweh no tiene igual. Y entonces aquí en Salmo 8 vemos que Yahweh es glorioso, reconoce tu insignificancia. Aquí en el título nos dice que es un Salmo de David y nos dice que es sobre Gitit. Aunque ese término Gitit no se sabe con exactitud a qué se refiere, hay varias opciones. Seguramente es un término musical, pero es desconocido lo que significa. Hay algunos que piensan que tienen la idea de un lagar o una prensa de uvas, aunque quizás lo identifica con una especie, con un festival. Quizás identifica una melodía o un instrumento musical. Quizás puede ser que tenga una conexión con alguien de Gitit, como quizás Obed Edom, que era un cantante levita, lo cual nos dice ahí en 1 de Crónicas 13, del 13 al 14, que dice que no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Y luego, saltando al capítulo 16, o sea, acabo de leer primero de Crónicas 13, del 13 al 14, pero saltando a primero de Crónicas 16, del 4 al 5, dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, y ahí vemos otra vez a Obed Edom, y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Entonces quizás tenga esa conexión ahí con Obed Edom, que era un cantante y un músico levita, pero esa conexión se piensa que quizás ese término Gitit tenga conexión con que era Geteo, ¿vale? Por eso es posible que sea de Obed Edom. Pero bueno, el punto es que lo vemos ahí en el título. Y en el versículo 1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora vemos que empieza el Salmo con esa expresión y también termina el Salmo ahí en versículo 9, cuando dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y lo que está haciendo está enfatizando lo grande, lo glorioso, lo majestuoso que Dios es. Y empieza con esa expresión, y después de haber considerado lo majestuoso que Dios es, como que termina el Salmo con un frescor, con una vitalidad, recordando y habiendo meditado en el esplendor y la gloria de Dios, puede alabar a Dios con más frescor y más esplendor. Y entonces ahí en Salmo 8, versículo 1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ese término glorioso tiene la idea de majestad, de esplendor. Al igual que ese término dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Ese término gloria tiene la idea de, es un término diferente, pero es similar a glorioso, que significa esplendor, poder, majestad. Y es que la creación refleja la gloria de Dios. Porque Yahweh en su creación ha puesto parte de su gloria, ha reflejado su gloria y su poder y su sabiduría. Y Él es el que es Señor. Y por ello este salmo dirige toda la adoración al Creador. Porque el carácter de Dios se puede notar en la creación. Yahweh es el que ha dado la gloria a su creación. La gloria no tiene, perdón, la creación no tiene gloria en sí misma, sino que Dios es el que se le ha dado. Y Él es el que es Señor. Él es Señor de la tierra, como nos dice en Salmo 97, versículo 5. Y de los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. O sea, Él es el que tiene la autoridad. Él es el que gobierna. Él es el que es rey. A Él debemos de someternos porque Él es el que tiene la autoridad. Él es el que es Señor. Y por ello ahí, volviendo aquí a Salmo 8, versículo 1, lo identifica como nuestro Señor. Usando ahí el nombre de Dios, usando el Yahweh como aquel que tiene esa relación con el pacto, aquel con al que conocemos su nombre, y porque conocemos su nombre podemos tener una relación especial con Él, podemos acercarnos a Él, podemos dirigirnos a Él y podemos alabar su glorioso nombre, porque su nombre refleja su carácter, su nombre le identifica y le identifica por sus hechos, por sus maravillas, por su misericordia, por su gracia, por todo lo que Él ha hecho, y por ello Él es glorioso. Y es, nos dice ahí, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque cuando identificas a alguien con un nombre, eso identifica lo que Él ha hecho, quién Él es. Y como en Éxodo 15, versículo 6, dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y eso es después que Dios ha mostrado su gran poder al sacar al pueblo de Israel de Egipto y ha destruido al ejército de Egipto ahí en el Mar Rojo. Vemos que lo único que puede hacer su pueblo es adorarle. Porque Él ha demostrado su poder. Y cuando recuerdas su nombre, recuerdas su poder. También en 1 Samuel 4, versículo 8, dice, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Eso era 1 Samuel 4, versículo 8, donde vemos que los filisteos tienen miedo de los israelitas, no porque son israelitas, sino por quién es Yahweh. Ellos han escuchado de su poder, y con solamente darse cuenta de que el arca de Dios ahora está con los hijos de Israel, ahora tienen miedo y titubean, porque Yahweh nuestro Dios, Él es poderoso. A Él debemos de temer. En Isaías 42, versículo 21, dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Entonces, no solamente Dios demuestra su poder y su nombre refleja su poder, sino que también Él ha magnificado su ley, su palabra, y la ha engrandecido, mostrando su justicia. Entonces, Él es glorioso, lo que Él dice es glorioso. También en Salmo 93, versículo 4, dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y ahí en Salmo 93, versículo 4, simplemente intentando describir lo poderoso que Dios es, lo grande que Él es. Porque el hombre se queda corto. con palabras. No puede expresar la maravilla de Dios, el esplendor y la gloria de Dios. Y por ello aquí en Salmo 8, versículo 1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y entonces empieza a describir cómo se puede ver la gloria. Porque ahí al final del versículo 8 dice: Has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, los cielos mismos son los que demuestran la gloria de Dios, su poder y su majestad, su esplendor. E incluso viendo que los cielos mismos declaran la gloria de Dios, como nos dice ahí en Salmo 19, del versículo 1 hasta el versículo 6, dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y ahí en Salmo 19, del 1 al 6, describiendo cómo los cielos mismos declaran la gloria de Dios, aunque no lo hacen con palabras audibles, demostrando que la creación y los cielos mismos están constantemente expresando lo poderoso, lo sabio que Dios es, y cómo Él es glorioso. Y por ello, la creación misma está alabando a Dios, está demostrando la gloria de Dios. Pero aunque los cielos y las alturas estén expresando lo glorioso que Dios es, volviendo aquí a Salmo 8, versículo 2, nos dice que también la boca de los niños, la boca de los niños y de los que maman, dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces Dios recibe adoración desde lo alto, pero el eco de esa adoración viene de los más pequeños, viene de los niños. Y es como el eco de los ángeles. Incluso en Isaías 6, versículo 3, nos da a entender una escena ahí en el cielo donde los serafines están alabando a Dios, y en versículo 3 dice: Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí vemos a los serafines que se cubren, dice que se cubren sus rostros, cubren sus pies, y están ahí alabando al Dios Santo, que se dan voces los unos a los otros, dando ese eco, reflejando esa santidad, lo glorioso, lo majestuoso que Dios es. Entonces, volviendo aquí a Salmo 8, vemos que la creación misma está haciendo la misma idea, está dando eco de la santidad de Dios. Los cielos declaran la gloria de Dios, pero también los más insignificantes, los más pequeños. Aquí nos dice los niños y los que maman. O sea, aún el bebé más pequeño declara la gloria de Dios y le alaba. Y por eso dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y básicamente la idea es que Dios usa la adoración de los niños para establecer su fuerza, y esa adoración de los niños calla al enemigo. Por eso dice ahí al final del versículo 2, dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces esos gritos de guerra de los enemigos, esos gritos de rebeldía, vienen al silencio cuando escuchan la adoración de los niños. Porque Yahweh demuestra su poder, demuestra su fuerza, demuestra su dignidad al avergonzar a lo fuerte con lo débil. Porque Dios usa lo débil para avergonzar a los fuertes. Nos lo dice ahí en primera de Corintios 1, del versículo 27 al versículo 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Viendo que Dios usa lo débil para avergonzar a los fuertes. Eso era 1 Corintios 1, del versículo 27 al versículo 29, donde vemos que la gloria de Dios es sobre todo. Y debemos de someternos a su autoridad. Incluso vemos que Jesús usa este versículo, usa Salmo 8, del versículo 2, ahí en Mateo 21, del 15 al 16, cuando las autoridades religiosas quieren callar a los niños que están adorando, le están adorando a Jesús. Y entonces ahí en Mateo 21, del 15 al 16, dice que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces vemos cómo Jesús usa este pasaje. Eso era Mateo 21, del 15 al 16. Y usa el versículo 2 del Salmo 8 para demostrar que Dios es tan digno de alabanza, y su alabanza demuestra su fortaleza, demuestra su autoridad. Y viendo como incluso de la boca de los más pequeños, de los niños y de los que maman, de esa manera ha establecido su adoración y su fortaleza para callar a sus enemigos. Y entonces empieza a describir ahí en versículo 3 del Salmo 8 la grandeza de la creación de Dios cuando lo comparas con el hombre. Pero cuando lo comparas con Dios, la creación misma es insignificante, es muy pequeña, porque nos dice que Dios lo creó con sus dedos. Ahí en versículo 3, Salmo 8, versículo 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, ahí está observando la creación y está viendo lo grande que es. Está viendo cómo los cielos declaran la gloria de Dios. Y está observando y entonces está considerando que Dios lo ha creado y lo ha formado con sus dedos, demostrando que Dios lo ha creado, lo ha hecho con mucho cuidado. Pero viendo también que Dios es el que es glorioso, Él es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad. Incluso en Salmo 89, versículo 11, dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Eso era Salmo 89, versículo 11. Porque Dios es el que lo ha establecido, lo ha formado, lo ha asegurado. Por eso, volviendo aquí al Salmo 8, versículo 3, dice, la luna y las estrellas que tú formaste. Ese término formaste es la idea de establecer, de asegurar. O sea, Dios es el que los puso en su lugar. viendo el poder que él tiene y la sabiduría. Incluso en Isaías 40, versículo 26, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas ellas, perdón, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso era Isaías 40, versículo 26, expresando el poder y la fuerza de Dios. Él es digno de adoración. Él es el que ha creado el universo. Y Él lo ha creado para que fuese habitada. Eso es lo que nos dice Isaías 45, versículo 18, que dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Eso es Isaías 45, versículo 18. Y porque Dios es el creador, Dios ha puesto gloria en la creación, y Dios demuestra su gloria y su carácter en su creación. El hombre no tiene excusa. Debe de adorar a Dios. Por ello, el apóstol Pablo, ahí en Romanos 1, versículo 20, nos dice que nadie tiene excusa. Ahí en Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, nadie tiene excusa para rechazar a un creador, porque la creación misma declara que hay un diseñador, que hay un Dios creador, que tiene todo el poder, toda la sabiduría, y por ello debemos de adorarle. Él es glorioso. Debes de reconocer tu insignificancia, debes de humillarte delante de Él. Porque volviendo aquí a Salmo 8, versículo 4, o sea, después que ha observado la creación y los cielos y se ha quedado con la boca abierta, dice, versículo 4, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, para que lo visites. Ese término memoria es la idea de recordar. O sea, ¿por qué pensar o por qué recordar al hombre? Viendo la grandeza y la gloria de la creación y de los cielos, ¿por qué consideras al hombre? Incluso dice: y el hijo del hombre, para que lo visites. Ese término visites tiene la idea de cuidar. En el lenguaje original tiene esa idea de cuidar. ¿Por qué cuidas del hombre? O sea, ¿qué es el hombre? Y está haciendo esa pregunta: ¿qué importancia tiene el hombre? Y la respuesta realmente es nada. O sea, no tiene ninguna importancia. El hombre es insignificante. Es muy pequeño. Porque cuando comparas al Dios del universo con la creación, el universo es muy pequeño. Pero cuando comparas al hombre con el hombre es muy pequeño. Porque seguramente habréis visto alguna foto desde el espacio, y han tomado una foto del mundo y se ve muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has visto a ti mismo? Eres muy pequeño. Eres muy insignificante. Incluso hoy en día aún especulan de lo grande que es el universo, porque no lo pueden medir. Imaginaos que alguien salga ahí con un metro y empiece a medir el universo. ¿Cuánto tiempo tardaría? O sea, es tan grande. Lo que demuestra es un Dios muy grande. Un Dios muy glorioso, porque la creación misma refleja a un Dios creador y demuestra su gloria. Y por ello debemos de adorarle. Y entonces, cuando el salmista considera al hombre, y seguramente está ahí observando los cielos y está diciendo, pero ¿qué es el hombre comparado con el universo? No es nada, es muy pequeño. Y cuando comparas el universo con el Dios que lo ha creado, es muy pequeño. Por eso, viendo el Dios creador usando sus dedos, mostrando ese cuidado, ahí mismo lo dice el versículo 3, dice, obra de tus dedos. Entonces, por eso el versículo 4 dice, ¿qué es el hombre? Es muy insignificante, es muy pequeño. Pero aún así, la gloria que tiene el hombre se lo ha dado Dios. Pero muchas veces el hombre se intenta enorgullecer. Y se enorgullece de sus habilidades, de sus posesiones, de sus conexiones, de su poder, de sus fuerzas. Y se enorgullece. Y piensa que no necesita someterse. Piensa que no necesita nadie que le diga lo que hacer. No quiere obedecer, sino quiere rebelarse, y continúa persistiendo en su rebeldía contra Dios, cuando lo que nos enseña este salmo es que es completamente insensato, porque ya nuestro Dios es mucho más grande y no puedes escapar su autoridad y su juicio y su poder y su soberanía. Pero viendo el interés que Dios le da al hombre, el cuidado que Dios da al hombre, porque en versículo 5 dice, le has hecho, aquí está hablando del hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y aquí simplemente está pensando en la creación. Cuando Dios creó al hombre, le creó especial. Porque el hombre es el único que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero aquí mismo dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Ahora, ese término ángeles, ahí en versículo 5, es el término en el lenguaje original Elohim, a lo cual es un término que se puede traducir Dios, o se puede traducir seres celestiales, o como aquí lo traducen, ángeles. Y entonces, aquí lo traducen ángeles, hay diferentes versiones que lo traducen de diferentes maneras, porque se puede traducir de esas diferentes maneras, o Dios, o seres celestiales, o ángeles. Pocas veces se traduce dioses, refiriéndose a los dioses falsos, pero simplemente está diciendo que le has creado, o le has hecho con menos autoridad. O sea, Yahweh es el que tiene toda la autoridad, y si se refiere a esos seres celestiales como los ángeles, pues viendo que quizás le ha dado menos poder que los ángeles o que esos seres celestiales, pero aún así le ha hecho especial, porque dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y simplemente ese término gloria tiene la idea de esplendor, de distinción, de magnificencia, de peso, y ese término honra es la idea de ornamento, de grandeza, de esplendor. Y le está identificando como al hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. Como nos dice en Génesis 1, del 26 al 27, dice, entonces Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ahí, ahí vemos cómo le identifica como aquel que ha sido creado a la imagen de Dios. O sea, Dios es el que le ha dado gloria, porque fue creado a la imagen de Dios. El hombre no es Dios, pero fue creado a su imagen. Incluso también en Génesis 5, versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Y por ello, aquí el Salmo 8 dice que le coronaste de gloria y de honra, porque es el único de la creación que ha sido creado a la imagen de Dios. Y en versículo 6 dice, esto es Salmo 8, versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y para identificar ese todo, dice versículo 7, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Entonces, identificando todos los animales que están sobre la tierra. Versículo 8, las aves de los cielos, o sea, todos los animales que vuelan. Y los peces del mar, o sea, todos los animales del agua. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y entonces, volviendo a ese pasaje ahí en Génesis 1, del 28 al 30, vemos cómo Dios les da ese dominio, les da ese gobierno para gobernar sobre la creación o sobre la tierra. Cuando dice Génesis 1, 28, dice, y los bendijo Dios, les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla. Ese término sojuzgadla es la idea de dominar o de someter, de sujetar. Entonces, ¿qué deben de hacer con la tierra? Pues deben de dominarla, de someterla a sí mismo. Dice, y señorear, que es la idea de gobernar. ¿El qué? Los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta, que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Eso era Génesis 1 del 28 al 30. Pero viendo como Dios les ha dado gloria al haberles creado a su imagen, como nos dice Génesis 1 del 26 al 27, y Dios les ha dado ese gobierno, ese dominio, como nos dice ahí en Génesis 1 del 28 al 30, a lo cual se está refiriendo aquí Salmo 8, en versículo 6, cuando dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, ese gobierno, esa gloria que Dios con la cual Dios ha coronado al hombre, esa gloria y honra, como nos dice ahí versículo 5, no cambió después del pecado, después de que el hombre pecó contra Dios y el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado a todos los hombres. Pero no cambió, aquí mismo lo dice en Salmo 8 cuando menciona esa idea de que lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, continúa hasta el día de hoy, todo lo pusiste debajo de sus pies. Viendo esa gloria que Dios ha dado al hombre, o sea, pero no es gloria propia, sino Dios en su gloria, en su majestad, en su autoridad, es el que le ha dado gloria al hombre. De la misma manera que Dios ha dado gloria a su creación. Pero lo que nos debe de hacer es reconocer quién Dios es, lo glorioso que Él es, y reconocer también nuestra insignificancia. Reconocer que lo grande que Él es y lo pequeños que nosotros somos, y por ello debemos de humillarnos delante de Él. Ahora, esta idea de que el hombre señoree, realmente, y señoree sobre todo, sobre toda la tierra, y tenga esta autoridad, lo vemos, vemos el cumplimiento en Jesús, el Mesías, como nos dice en 1 Corintios 15, 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces aquí vemos el hombre perfecto, el Dios hombre, el Mesías. Él es el que tiene toda la autoridad. Él es el que realmente somete todo y todo está sujeto a él. Como en Efesios 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. También en Colosenses 1, del 15 al 20 dice, hablando de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces también en incluso en Hebreos 2, del 6 al 9, vemos cómo usa este pasaje, usa el pasaje aquí en Salmo 8, para demostrar la autoridad que tiene Cristo, cuando dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eso era Hebreos 2, del 6 al 9, viendo que el cumplimiento completo es en Jesús, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Viendo esa autoridad que Él tiene y el cumplimiento aquí de Salmo 8, pero viendo esa gloria que Dios ha dado al hombre y esa gloria que se refleja en la creación, lo grande que Dios es, lo glorioso que Él es, y por ello el salmista termina el Salmo de la misma manera que empezó, porque después de considerar la creación y después de considerar lo grande que es el universo y lo pequeño que es el hombre, y viendo la gloria que Dios ha dado al hombre, se da cuenta de que el hombre es muy insignificante y de que Yahweh es el Señor. Él es glorioso. Por ello termina el Salmo, eso es Salmo 8, versículo 9, dice, ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán grande! Ese término grande es la idea de majestuoso, de lleno de esplendor. ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Y lo que está haciendo es enfatizando a Dios, enfatizando su gracia, y vuelve a adorar a Dios con entendimiento fresco por quién Él es. Es que Yahweh es glorioso. Debes de reconocer tu insignificancia. Entonces, en vez de enorgullecerte, humíllate delante de Dios. En vez de exaltarte a ti mismo, exalta a Dios. En vez de alabar tus hechos, alaba a tu Hacedor. En vez de enfocarte en tus habilidades, Gózate en el control de Dios sobre todo. Cuando tentado a enorgullecerte, considera lo pequeño e insignificante que eres. Porque debes de vivir tu vida considerando las obras de Dios. Constantemente debes de recordar que eres una criatura y debes de humillarte delante de Dios. Debes de vivir una vida de alabanza a Dios y buscar dar gloria a Dios. Debes de constantemente dar testimonio de los hechos maravillosos de Dios, porque Él es el Señor del universo. Debes de exaltarle con tu boca, con tu mente, con tus hechos, con tu vida, en todo lugar, durante toda tu vida. Porque Yahweh es glorioso. Reconoce tu insignificancia. Vamos a terminar en oración.